El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Buenas tardes, y así damos comienzo a Convocatoria a la Unidad de Clase, un programa de AT Moreno Merlo en su quinta temporada. Y como todos los jueves que emitimos por este, digamos, por esta emisora, la 90.1,
tu estación de resistencia.
¿Quiénes conducimos este programa?
Cristina Coronel, el compañero Luis Mancilla, que en este momento se encuentra
en la marcha.
Y la compañera María Inés, nuestra columnista, y quien les habla, ayuda un poquito en todo.
Susana Meina, nuestra compañera. La rescatamos acá. Bueno, y dijimos, bueno, todos los jueves de 19 a 21 horas. Y hoy es el cierre de nuestro ciclo de esta temporada. Y bueno, queremos hacerlo con algunos invitados que estarán llegando. Y le agradecemos a FM Moreno por haber confiado en nosotros, por haber prestado estos micrófonos, y también a todos los compañeros que nos fueron haciendo de operador técnico, ¿no? Que fue Matías Salomoni, también el compañero que hoy no está, pero que está por llegar.
Julián,
pero hoy tenemos el grato honor de, como cuando empezamos, con Martín Raffo. Gracias, Martín.
Bueno, ¿qué agenda tenemos hoy, Cristina?
Sí, viste, movidita. Bueno, tenemos la editorial porque tenemos noticias internacionales también, por lo que los hechos recientes, ¿no? De la apertura política entre Estados Unidos y Cuba.
Que ahí ¿qué noticia?
Que hacemos ahí nuestra reservada opinión respecto a esto, ¿no? Y también nuestra columnista María Inés de Ángeles, que nos trajo acá bastante material. Y bueno, vamos a opinar entre todos sobre esto que vamos a hacer parte de la lectura de la editorial de hoy.
Y la...
los teléfonos.
Sí, los teléfonos.
Bueno, si estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase, llámanos al teléfono en línea, que es el 466-6559.
O mensaje de texto al 011-15-33-680099.
Y también micrófono abierto.
@fmmoreno.com.ar.
Bueno, y agradecerle a todos nuestros amigos, familiares y a todos estos oyentes que nos bancan ahí detrás. Y mandarles un saludo muy grande a... allá al club de fans un poco que tenemos de Convocatoria, ¿no? En el barrio del Cañón, que nos critican y también nos aportan. Sí, y deben estar escuchando, así que le mandamos un abrazo, le dijimos que hoy cerramos el programa, que llamen y opinen, y bueno, estamos esperando que llamen. Bueno, en este cierre del ciclo de Convocatoria, hoy nos convoca una noticia internacional desde la esperanza. Estamos hablando desde los que defendemos, respetamos la Revolución Cubana como un ejemplo de dignidad para su pueblo, que defendió con heroísmo los ataques permanentes del capitalismo, tratando de ahogarlos, la revolución con bloqueos criminales durante casi 60 años o con organizaciones contrarrevolucionarias, terroristas, pergeñadas desde Estados Unidos y a través también de sus medios de comunicación, que no son pocos, pero también usando armas bélicas, derribando aviones con espías, etc. La ofensiva permanente del imperialismo yanqui y sus socios no pudieron lograr sus objetivos de quebrar la revolución socialista, porque la resistencia del pueblo cubano no estaba dispuesta a resignar sus conquistas, y así lo demostró durante estos 60 y pico de años. La noticia de la apertura política de Estados Unidos hacia Cuba nos sorprendió, sí, también de manera grata, pero también expectante. ¿Esta apertura qué significa en el contexto mundial hoy? La crisis terminal del capital financiero internacional golpea y destruye la economía más grande del mundo junto con otras, todas las demás economías mundiales. Hoy Estados Unidos no es lo que era antes, ¿no? No tiene el poderío de antaño, un ejército poderoso capaz de invadir y masacrar pueblos enteros como en el caso de Irak, Irán, Afganistán, Siria y otros tantos países que vinieron sofocando desde la historia. Hoy ese ejército no tiene el mismo poderío ni la misma capacidad. Una muestra de esto es el pueblo palestino que aún resiste el conflicto en la zona de Gaza y continúa vigente a pesar de todos los ataques, masacres dictados al pueblo. Los yanquis no han podido resolver todavía, al menos por esa vía. En el medio de semejante crisis financiera internacional, Estados Unidos se ha convertido en el paraíso fiscal más grande del planeta y en ese paraíso, digo entre comillas, el narcotráfico es uno de sus negocios más rentables, que ha esparcido, diría yo, el flagelo de la droga con los narconegocios en todos los países y pueblos a tal punto que hay ya poderes, no podemos hablar que es no solo de negocios de narcotráfico, sino de narcoestados. Ya hablamos de narcoestados, fíjense a lo que hemos llegado. México, con su represión de Ayotzinapa, ¿se recuerdan esa masacre de la desaparición de 43 estudiantes y miles de muertos? Es una prueba clara de lo que significa el narcoestado. Asesinato, también pasó esto, el asesinato de dos periodistas del diario más influyente del Paraguay, como es el ABC Color, que deja al desnudo la profundidad del narcotráfico también en ese país. Y lamentablemente Paraguay es hoy también un narcoestado. En esa actualidad debemos dejar de hablar de tráfico de drogas o narcotráfico, como si fuera un negocio distinto a los que realizan las clases dominantes. Lo mismo sucede con la trata de personas y el tráfico de armas en Paraguay y también en otros narcoestados. Recordemos a Ciudad Juárez, la película que se basa justamente en la explotación, cooptación y trata de mujeres para la explotación laboral y sexual, por dar un solo ejemplo. Ese es el narcoestado, más los 43 desaparecidos estudiantes que han sido noticias muy fuertes de este año. Y atribuirle los crímenes a los narcos solamente contribuye a despolitizar el debate y desviar el verdadero sentido de los crímenes cometidos a estos terribles hechos aberrantes que todos conocemos. De esta manera se deja fuera de todo análisis la alianza entre la élite económica del mundo y el poder militar estatal. ¿Para qué se hace esto? Para aplastar las resistencias populares. En este contexto celebramos este amistío entre Cuba y Estados Unidos, pero no olvidemos que Estados Unidos hoy por hoy es un narcoestado en el que no confiamos los pueblos de América Latina ni un tantito, así como decía nuestro compañero Che Guevara. La revolución cubana tiene sus anticuerpos y depende de todos los pueblos del mundo fortalecerla y gritar: no queremos ni estos negocios, ni esta economía, ni los narcoestados. El compromiso es defender la revolución cubana hoy más que nunca. Y con esta noticia quisimos dar un pantallazo a algunos hechos internacionales. E inmediatamente nos situamos en nuestro país. Como dijimos al principio, hoy cerramos el ciclo del 2014 y nos parecía importante señalar que cuando volvamos al aire, el año que viene, será el año 2015. ¿Y qué va a pasar? A los argentinos nos va a atravesar una etapa electoral. Lamentablemente, todo parece que no tendremos demasiadas mejoras los trabajadores y el pueblo. Casi todos los candidatos presidenciales parecen salpicados por la misma tinta y esta vez ni siquiera hacen un esfuerzo por diferenciarse del actual gobierno. No no solo podrían tener algunas variantes que no afectarían los intereses de las clases dominantes. El gobierno nacional ya lleva 12 años en el poder y la clase trabajadora y el pueblo vemos, como convidados de piedra, cómo un pequeño grupo de explotadores y burócratas concentra la riqueza y el poder político de nuestro país, sin dudar ni siquiera un segundo en entregar el pueblo atado de pies y manos, como así también nuestra soberanía a la voracidad del imperialismo y sus cómplices nativos. Estos utilizan todos los medios de coerción, engaño, para contener las protestas populares y los reclamos de los trabajadores. Gobiernan el país, hacen leyes y aplican justicia, ¿no?, entre comillas, de acuerdo a sus propios intereses. Controlan los medios de comunicación hasta que este aparato ideológico se ve desbordado, y allí es cuando muestran su peor cara, su carácter autoritario, al descargar con la mayor efectividad posible todo el peso de su aparato represivo ante nuestros reclamos, asesinando dirigentes y luchadores de nuestra clase, como es el caso de Mariano Ferreira, Carlos Fuente Alba, Cristian Ferreira del Mocase en Santiago del Estero, casos de gatillo fácil y tantos otros, o como encarcelando militantes como los compañeros trabajadores petroleros de Las Heras. Y hoy tenemos miles de luchadores encausados por reclamar sus derechos, cientos de desaparecidos y desaparecidas en democracia, amparados en la impunidad de la ley antiterrorista, la misma impunidad que cobija al vicepresidente Vudú, a Milani, a Berni y a otros tantos personajes, y sigue la lista. En este escenario, la falta de unidad es una de las debilidades de los sectores revolucionarios y una fuente de mayor poderío de las clases dominantes y sus cómplices. Por eso, la tarea de unidad y coordinación de las luchas en el 2015 deberán redoblar, y deberemos redoblar nuestros esfuerzos para avanzar en la concreción de un proyecto común de todos los sectores políticos y sindicales, con una consecuente vocación de poder y con una conducta de lucha frente a los enemigos del pueblo. Esta unidad no surgirá, podría surgir no solo por determinación económica ni por chantaje político, sino que se desarrollará como expresión política e ideológica de las prácticas revolucionarias y de las fuerzas de izquierdas consecuentes con su discurso. Porque hemos escuchado y escuchamos todos los días discursos, pero en lo concreto la unidad no existe todavía. El oportunismo y el espíritu sectario son los principales problemas que no permiten resolver la dañina tendencia a la división. Y esto se debe combatir con firmeza desde las batallas de idea y la construcción política coincidente. A pesar de que va a ser un año electoral, no debemos perder de vista la continuidad de las luchas, porque las luchas por nuestras reivindicaciones se convertirán inevitablemente en luchas políticas. Y este es nuestro mensaje en el cierre de hoy de este ciclo 2014. Y hasta la victoria siempre.
Hasta la victoria siempre.
Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví.
Yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro.
Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, mas yo seguiré soñando travesuras, acaso multiplicar panes y peces.
Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós,
¿qué será divino?
Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el barajo.
¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio.
Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui.
Ay, adiós, ¿qué será divino?
Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví.
Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional.
Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual.
Cambiamos de operador, vea, estamos... Me recuerda como el 2001. ¿Te acuerdas cuando cambiamos cada rato?
No, por favor, no, por favor.
No, pero bueno, mira, fue una experiencia para mí positiva. Así que, bueno, así que lo saludamos también al compañero.
No recuerdo tu nombre.
Ay, pero Bernardo. Sí, compañero Bernardo. ¿Qué escuchamos, Su?
El Necio, de Miriam Quiñones y Silvio Rodríguez.
Ay, qué lindo dúo que hicieron. Canción, hermosa. Bellísima. Bueno, acá estamos, le decimos a los oyentes qué opinan de esta apertura política entre Estados Unidos y Cuba. Opinen al 466-6559.
O al 011-15-3109-5896. 3368-0099.
Bueno, esperamos.
¿Qué noticia para cerrar nuestro ciclo eso. 2014?
Sí, sí. Hay algunas otras que vamos a comentar también, ¿eh? Como dentro de esta misma noticia hay noticias buenas también, como la liberación de los tres cubanos, que presos políticos de Estados Unidos, que fueron liberados, ¿no? Pero bueno, empezamos, Mariné.
Bueno, yo quería decir que es una noticia, vamos a decir, propicia, pero que hay que tomarla con las limitaciones que tiene el imperialismo y máxime en este momento que están transitando semejante crisis, porque el capital financiero no se puede reproducir. Entonces, estos sectores que representa Obama han tenido que retroceder y creo que en ese marco se lee esta concesión, digamos. Uh-huh. Yo personalmente, hasta que no cese completamente el bloqueo, hasta que a Cuba no la dejen realmente en paz, y que me perdone, no les creo mucho. Ya salió el Tea Party famoso, que tiene bastantes representantes en el...
Sí, tiene mayoría en el Senado.
En el Senado, bueno, ya salieron a hacer una serie de críticas y demás, y es probable que se esté reagrupando toda esta contrarrevolución, digamos, sí, toda sí. Esta reacción, ¿no?
Sí. Yo la recibí con mucha zozobra, realmente, porque hace unos meses estuve allá en Cuba y la solidaridad, los valores del pueblo cubano son inigualables. Mira que yo soy provinciana, ¿no? A pesar que estamos en una provincia, en Buenos Aires, pero digo, de la provincia de San Juan, y permanecen estos valores de solidaridad, de dormir la siesta, de que no te sacan la bicicleta de la vereda, del cuidarse uno a uno. Sí. Realmente, cuando escuché esta noticia y lo escuché a Raúl Castro, me agarró una cosita, una incertidumbre, sí. Porque hay mucha pobreza, porque realmente no hay industrias prácticamente en Cuba. Está la industria de medicamentos. Producen todo, las gaseosas, sus bebidas alcohólicas, que muy conocido el ron, ¿no? Pero unas cervezas exquisitas y demás. Pero no está el fuerte, digamos, el capital financiero que se necesitaría para satisfacer a toda la población. Sí. Alimentos no les falta, educación no les falta, salud no les falta. Pero aparte, 55 años ya, ¿no? El primero que se, sí. Se cumpliría...
El primero de octubre de 1959.
De enero. Claro. Primero de enero. Sí. Se cumplirían 55 años de la revolución. Sí. Y digo, sé que no van a poder avasallar con tanta construcción, tanto esfuerzo, tanta muerte, tanto... Realmente sé que no, pero por ahí las generaciones más jóvenes, porque fueron formados si saludan al Che, el Che amigo, digamos, están más formados quizás, pero los que migraron hacia, o emigraron, digamos, hacia otros países de Latinoamérica o Estados Unidos propiamente dicho, no sé qué pensarán esas familias, ¿no? Porque sí, no dejan de ser latinoamericanos cubanos.
Y
no
además
lo dejan
hay otro factor que me parece importante señalar, que toda esta crisis, luego de la caída del muro y de la expansión universal del capitalismo y del capital financiero, llevó aparejado a que Cuba tuviera que hacer una apertura, ya desde el año pasado, desde hace un tiempo, ¿no? Donde hubo una apertura en el mercado inmobiliario, apertura hacia las pymes, o sea, es decir, ciertos pasos, vamos a decir.
¿Prebenda se puede decir?
Sí, digamos, cierta flexibilidad de relaciones que no son estrictamente socialistas, ¿no? Entonces, hay que ver también en el contexto, que es un contexto histórico y universal mucho más difícil que el del año 59. En el año 59 la situación era otra. Hoy, bueno, claro que contamos, en esto siempre lo decimos, como un elemento favorable la tremenda crisis del capital y que no se puede reproducir. Entonces esto hace que aparezcan estas contradicciones, ¿no?
Claro, sí.
Bueno, pero de todas maneras somos absolutamente optimistas, creemos que el pueblo...
El pueblo cubano
tiene memoria y por algo no se cayó. Sí. Se cayó todo el bloque socialista, pero Cuba no. Y eso
yo quisiera rescatar dos cosas en esto, ¿no? Primero, saludo y mis respetos al pueblo cubano, porque pudo demostrar durante más de 50 años que pudo vivir sin el capitalismo. Aún con todas las limitaciones, aún con todos los defectos que puede tener una revolución, porque no nos olvidemos que en una isla tan pequeña, caído el muro de Berlín, caído el bloque de la Unión Soviética, caído el bloque socialista en el mundo, Cuba pudo sostener su revolución como un faro de esperanza a la humanidad por la dignidad de su pueblo, que aún pasando hambre y sacrificios enormes por el bloqueo criminal de Estados Unidos y sus socios, y muchos de los países que hoy lo saludan fueron parte de esos bloqueos, aún así pudo subsistir, aún pudo demostrar que eran capaces de tener la mejor educación, de propiciar la mejor calidad en salud, las vacunas más importantes para el tema del ébola, por ejemplo, se consiguió en Cuba, con los científicos cubanos y los médicos cubanos fueron a trabajar para salvar de ese engendro del ébola, como otras enfermedades, como también la prevención de otras enfermedades terribles, como es a partir de la desnutrición infantil, han generado terribles, digamos, de alguna manera han contribuido a desarmar lo que el capitalismo produce en esos países que son pobres y sobran y los matan produciendo en laboratorios pestes para eliminar la humanidad. Y Cuba lo salva. Así que realmente yo felicito al pueblo cubano y también quiero decir que me pareció muy significativo que Raúl Castro se haya presentado con su uniforme de combate, no con saco y corbata, porque estaba señalando que allí estaba la revolución y no estaba dispuesto a entregarle. Y que el bloqueo tiene que terminarse. Y falta eso, pero aún así no confiamos demasiado en el imperialismo yanqui como en el capitalismo. Pero aún así son dos cosas que rescato. Así que este año me parece que termino en este ciclo con una inquietud importante, pero esperanzadora además. Porque fue el capitalismo al pie de Cuba para hacer la apertura. Y eso me parece que de alguna manera está significando algo muy importante. Y eso es lo que rescato, al pueblo cubano y a la revolución. Bueno, perdón que nos hemos pasado, vamos a la tanda.
Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
En octubre cumplimos 8 años.
¿Pensaste que nos habíamos olvidado de la fiesta?
FM Moreno festeja sus 8 años y despide el 2014 con todo.
Te esperamos el sábado 20 de diciembre en el Churqui con
Felicidades Roy
and the Traffic Band,
Graffiti en vivo de la mano de Ice
y Desagüe Varela.
Yo tengo un perro que es igual a vos, me prendo mucho que me huele a vos.
Y como siempre, barra y buffet a precios accesibles.
Sábado 20 de diciembre desde las 22 horas en el Churqui.
Jolie 2637 Moreno Centro.
Venite a cumpleaños de la radio.
Más vale tarde que nunca.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas por tu estación de radio.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
Marinés, esta musiquita, hoy, sí, para estamos. Este año, ya escuchamos el último día, así que nos trae tu columna. ¿Qué nos trajiste hoy?
Bueno, estamos en el mes de los derechos humanos, porque el 10 de este mes se conmemora el día de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y por eso vamos a tratar dos temas que se relacionan. Uno fue publicado el 17 de diciembre del 2014, este año, en el diario Página 12, se titula La causa por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la planta de Ford, un comienzo simbólico para el juicio, y esta información fue escrita por la periodista Alejandra Dandán.
Según tengo entendido, después de los reclamos de las querellas, dos exobreros de la compañía norteamericana declararán el viernes antes del inicio formal del proceso oral, que aún no tiene fecha, ¿no? ¿Este juicio se tramita en San Martín?
Sí, es así.
¿Sí, así es?
Sí, interviene el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín y este viernes va a tomar declaraciones testimoniales adelantadas en la causa por los trabajadores de Ford Motors que fueron secuestrados durante la última dictadura cívico-militar. La causa por los crímenes en la filial argentina de la automotriz norteamericana tiene como acusados a dos militares y a tres civiles que eran directivos de la compañía. El expediente ya fue elevado a juicio oral, pero los jueces aún no pusieron fecha para el debate. Y alarmados por estas muchas postergaciones de los comienzos, los querellantes pidieron al tribunal que al menos tome la declaración de trabajadores que se encuentran con graves problemas de salud. Por eso declaran ahora mañana.
Sí.
Uno de ellos fue delegado de la fábrica, y así, aunque teóricamente no es un comienzo de juicio, en realidad podemos decir que se trata de un avance, ¿no?
Sí. ¿Quiénes son los testigos llamados a declarar este viernes?
Mira, Susana, se trata de dos obreros de la fábrica que tienen mucho que decir. La audiencia del día viernes será en la sede del Tribunal Oral Federal, en el edificio de la calle Villate, en Olivos, que, bueno, se va a realizar en una apretada sala de audiencias que está preparada para un puñado de personas. Los convocados a declarar son Jorge Constanzo, que era delegado en el sector comedor de la planta de Pacheco y fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 desde el interior de la fábrica. El otro es Carlos Garíez, otro ex trabajador que era muy cercano a la comisión interna.
Y según sabemos por información de los diarios, esta es la primera vez que los cómplices civiles de los crímenes de la dictadura van a comenzar a ser juzgados en audiencias orales.
Sí, eso es así. En este caso, los acusados son tres. Pedro Müller, que era exgerente de manufactura, a quien los sobrevivientes describen como el mandamás de Pacheco y un verdadero jefe político. También está acusado Guillermo Galárraga, jefe de relaciones laborales de la empresa en 1976. Es la persona que sabía quiénes integraron las comisiones internas y con quién se reunían los trabajadores para realizar reclamos gremiales. El otro es Héctor Francisco Sivilla, es jefe de seguridad, uno de los hombres más recordados por los trabajadores por su carácter de militar retirado del ejército. Es un hombre que escaló posiciones luego de los secuestros y estuvo contratado por la Embajada de Estados Unidos en seguridad hasta que se jubiló en el año 2004.
Estos testimonios, ay, disculpa, Cris. Sí. Estos testimonios que se toman el próximo viernes implican un comienzo simbólico del debate y del juicio. Obviamente se habrá generado una gran expectativa, María.
Sí,
Inés, ¿no?
Sí, es cierto, Susana. Se llegó hasta este punto luego de una serie de gestiones y reclamos muy duros por parte de los querellantes, organismos de derechos humanos, fiscales. En el mes de septiembre pasado, las querellas presentaron una carta a casación, al Tribunal de Casación. Que estaban, ¿por qué? Porque estaban alarmadas por la postergación del juicio. El presidente del TOF, uno, el que interviene, Héctor Zagretti, llevaba adelante el juicio por los obreros desaparecidos en la zona norte del conurbano y hasta había dicho que probablemente no iba a poder participar de más juicios grandes en los próximos meses porque había sido designado en la causa conocida como efedrina. O sea, tenía mucho trabajo, así que todo lo dejaba de lado, ¿no?
Como si no fuera tan importante.
Nah, claro. ¿Y qué hicieron los querellantes ante la actitud de un juez que literalmente se lava las manos?
Bueno, las querellas de Ford le escribieron al presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, el doctor Mariano Borinsky, y dicen: hemos informado que la superintendencia de la Cámara ha dispuesto que el doctor Zagretti participe como juez subrogante en uno de los juicios derivados de la causa de la efedrina, y debido a que el tribunal oral que Zagretti preside solo cuenta con los dos miembros, aquella designación provocaría una demora tal en la tramitación de las causas del tribunal que el juicio oral y público de la causa Ford se podría posponer hasta entrado el año 2016, con todo lo que ya lleva.
Claro.
Bueno,
sí,
esta circunstancia realmente es grave porque podría consolidar aún más la vulneración de nuestro derecho a una justicia pronta y efectiva, cosa que evidentemente no existe.
No existe.
Los crímenes ocurridos hace casi cuatro décadas y las alternativas para accionar judicialmente todas las trabas que se han puesto en el contexto histórico de nuestro país fueron limitadas, por lo que recién pudimos hacerlo ya entrado este nuevo ciclo en el año 2003. Uh-huh. Ahora, desde ese preciso momento en que se inicia la causa penal han pesado más de 10 años, todavía no existe siquiera sentencia de primera instancia. En el camino hemos ofrecido todo nuestro esfuerzo para que una causa que creemos central en el proceso de memoria, verdad y justicia, sobre todo porque los sometidos a juicio oral son civiles que ejercieron como directivos de una empresa grande radicada en nuestro país. Y en este caso hubo compañeros que perdieron la vida, como por ejemplo Juan Carlos Ballestero, Carlos Enrique Chitarroni, Hugo Adolfo Núñez y otros. Y ya evidentemente no pueden participar del juicio.
Sí. ¿Qué respuesta se obtuvo del Tribunal de Casación teniendo en cuenta que se trata de crímenes de lesa humanidad?
Bueno, Casación emitió la semana pasada una resolución, la 1300 de este año, dirigida a este tribunal oral. Sacaron a Zagretti de la causa de la efedrina, pero a la vez sugirieron que el juez podría haber continuado con sus funciones porque ese tribunal de la efedrina no estaría constituido hasta fines de noviembre. Con amabilidad le recordaron también el importante número de causas de lesa humanidad que tiene pendientes en el TOF 1. Uh-huh. Tiene procesados sin condena, la existencia de una mega causa como la de Campo de Mayo, y la acordada de la Corte Suprema le dice que al respecto cabe tener en cuenta lo dispuesto por las acordadas, bueno, unas acordadas que dictó la Corte del año 2008-2009, en el sentido de la celeridad que debe imprimirse a la tramitación y conclusión de causas en las que se juzguen delitos contra la humanidad. En síntesis, habrá que esperar la sentencia definitiva, pero por el momento lo que podemos hacer desde aquí es dar a conocer esta información y a mantener bien presente la memoria.
Así es, Mariste. Marine, ¿y qué otra noticia nos traes hoy?
Bueno, siguiendo con el tema de los derechos humanos, vamos a comentar una información publicada en el diario Página 12 el domingo pasado, 14 de diciembre de este año. Se refiere a las vergonzosas declaraciones de Ernesto Nabo Barreiro, uno de los represores que actuaron en el campo de concentración La Perla en Córdoba. Esto lo dijo en el marco de la
declaración,
sí, la declaración que se llevó a cabo en este juicio que se está tramitando, sí, actualmente. Ahí dijo, allí no murió nadie. Esta información la escribió la periodista Marta Platía desde Córdoba y se titula "Donde no murió nadie, los testimonios del horror, de la tortura y de los asesinatos en La Perla".
¿En qué circunstancia dijo algo tan, no sé qué,
bochornoso, horroroso?
Sí, sí, dando muestra de tanto cinismo, por favor.
Bueno, mientras los ¿qué pasó en este contexto?
Sí.
Los represores formaron una comisión para tratar de moderar su situación legal, señalando un lugar donde ya se encontraron cuerpos. Y allí Ernesto Nabo Barreiro dijo lo increíble, que en Las Perlas no murió nadie. Pero los testimonios son clarísimos sobre las horribles muertes que sufrieron prisioneros en ese campo de concentración. Lo dijo Ernesto el Nabo Barreiro, que en La Perla no había muerto nadie. Fue apenas un día después de entregar, sin que nadie se lo pidiera, una lista con 19 nombres de desaparecidos al Tribunal Oral Federal 1, que lo juzga por crímenes de, que no es el mismo del otro caso, ¿eh? No, el otro, claro, es el de San Martín,
este es de Córdoba, exacto.
Sí. Y en los oídos de cientos de víctimas, sobrevivientes, familiares y amigos de los desaparecidos, estos dichos retumbaron bastante mal. Y desde lo que nunca volvieron, de todo esto, fueron realmente los desaparecidos.
Claro. Y podemos conocer algunos casos, porque todo esto resulta emblemático.
Por supuesto, podemos citar el caso del albañil de Unquillo, Justino, el Negro Honores. Este hombre agonizó en plena cuadra de ese campo de concentración en brazos de otro prisionero, Eduardo Porta, que lo cuidó como pudo luego de una fatal mezcla de palos y picana. Era una técnica que practicaban con esmero y delectación. Entre los represores se encontraba el Pidio Texas Tejeda, un feroz torturador adiestrado como Barreiro en la Escuela de las Américas de Fort Gulick, en Panamá. Este cóctel inutiliza el sistema renal y hace que no puedas orinar, te sale como pasta dental y sentís la muerte hasta que finalmente te morís, describió entre espasmos de dolor y llanto el sobreviviente Andrés Remodegui, quien, gracias a su juventud y cuerpo de deportista, logró escapar de la muerte, que también, en ese tratamiento, digamos, mató al doctor Eduardo Otero Valverde. Este abogado había sido funcionario del gobierno constitucional de Ricardo Obregón Cano. Oh. Su esposa, María Elena Mercado, nunca dejó de buscarlo. El día del golpe, Valverde se presentó de inmediato en el Hospital Aeronáutico de la Avenida Colón cuando supo que lo habían reclamado. No tenía nada que ocultar, le había dicho a un colega. Lo mataron en La Perla a las pocas horas, atestiguó Graciela Olivella, una testigo presencial.
Sí.
Donde Barreira dice que nadie se murió.
Claro.
Recuerdo el caso de María Luz Mujica de Ruartes, que estuvo prisionera en La Perla y sufrió una espantosa agonía, según los testimonios de tres sobrevivientes.
Sí, así es, Susana. La agonía y muerte de María Luz Mujica fue presenciada por tres sobrevivientes: Cecilia Susara, Graciela Geuna, Piero Di Monte y Susana Sastre. En realidad eran cuatro.
Sí.
En medio de la agonía la sacaron de la cuadra y nunca más se supo de ella. También podemos citar el caso del médico Enrique Fernández Amar, de Buenos Aires, que había sido secuestrado con ella, con esta chica, María Luis Mujica. Murió poco después y por el mismo atroz sistemático tormento. Teresa Tina Meschiati es una de las sobrevivientes, cuyo testimonio es de los que se consideran más complejos, ya que fue secuestrada en septiembre de 1976 y la liberaron hacia casi finales del 78. Fue picaneada en todo el cuerpo, especialmente en la zona genital. Le quemaron la vagina, las piernas, dándole máquina, a punto tal que cuando declaró en juicio contó y mostró cómo le habían quedado las marcas en las pantorrillas a más de 37 años de la tortura. Piero Di Monte, que es otro, a su turno, también repitió este relato y dice: "No es uno el que grita en la tortura, es el cuerpo. Uno ya no puede controlarlo". Señaló directamente a Barreiro como uno de los que picanearon a él y a su mujer, Graciela, que estaba embarazada de 5 meses, en una parrilla de la terapia intensiva, como también llamaban los represores a la sala de tortura. Así, o la Margarita, también le decían, por la forma que tenía de la punta de la picana. Pensé que me moría, que no podía resistir cuando lo vi a Barreiro ir con la picana en la mano a torturar a mi esposa. ¿Se le notaba el embarazo?, le preguntó el fiscal. De Monte contestó que sí, porque estaba encinta de 5 meses y tenía puesto un vestido con flores. La verdad, qué horroroso todo.
Qué horroroso. ¿Y cómo pudo escapar Di Monte?
Bueno, Di Monte, que se salvó de la muerte por su nacionalidad italiana. En realidad tenía doble nacionalidad, sí, argentina e italiana. Era un general con ansias de ser diplomático en Italia. Decidió atender el pedido de la embajada de ese país y fue quien dio fe de la insistencia nacionalista de Barreiro en cuanto a los métodos de tortura utilizados. Decía que no eran ni de los norteamericanos, en la Escuela de las Américas, donde él había estudiado, ni de la doctrina francesa de Roger Tinker, que llegó al país de la mano del brigadier Alcide Suffrank en 1959 en el edificio Cóndor. Según él, acá se usaba un método criollo que él mismo había ideado. Barreiro, dice, nos puede dar una cátedra de tortura. Es un experto en eso, afirmó. En su banquillo de acusados, durante el juicio que se le sigue, el represor sonreía y negaba con la cabeza.
Pero, sí, sí, no sé, hay más historias. A la cual más tenebrosa y brutal. ¿Qué nos podés contar para no olvidar, María Inés?
Bueno, otra víctima que reconoció perfectamente la cara de Barreiro durante sus tormentos fue Jorge de Breuil. Es terrible este caso. En el campo de La Ribera sufrió también vejámenes de toda índole. Allí asesinaron en un simulacro de fuga a su hermano Gustavo, de solo 20 años. En esa ejecución también mataron a Higinio Toranzo y al abogado Miguel Hugo Vaca Narvaja, de 35 años, quien era el padre del actual juez federal número 3 de Córdoba, homónimo de su padre y de su abuelo, también asesinado. Podemos citar asimismo el brutal asesinato de la joven madre, Herminia Falique de Vergara, a quien asesinaron de apuro el 24 de diciembre del 76 porque los torturadores estaban apurados, querían ir a brindar con su familia. Liliana Carrizo es una de las testigos que presenció el tormento de esta joven y pudo reconocer los cuartos y las dependencias de la perla.
Qué terrible. Pero hubo una testigo clave en este caso del campo de concentración La Perla, a quien esta mujer le decían Tita, que era una de las prisioneras, ¿no?
Sí.
Si no tengo mal el dato.
Sí.
Se llamaba Servanda Tita Buitriago.
Sí, en efecto.
Muy conocida.
Era una enfermera que por entonces contaba unos 40 años de edad. La habían puesto a servir comida a los demás cautivos. Fue quien vio morir a Herminia Falique, a quien habían atado a una cama. Tita actualmente tiene 86 años y en el juicio prestó declaración desde Chaco por videoconferencia. Contó que Herminia, a pesar de lo atroz del tormento, no les dijo nada. Le preguntaban por el marido, dónde estaban sus hijas, y ella solo gritó, mis hijas no, mis hijas no. Como cuando la creyeron muerta, se fueron. Cuando entré más tarde, todavía estaba atada y viva, pobrecita. Le acaricé la frente y ella me dijo gracias. Y eso fue lo último antes de morirse. Tan chiquita y agradecida, y mirá con lo que le habían hecho estos asesinos. Se condolió casi 40 años después en su testimonio por videoconferencia desde el Chaco. Todos torturaban, todos mataban, todos violaban. Era lo único que sabían hacer estos desgraciados. Acusó la mujer, que como dijimos, ahora tiene 86 años. Entre los imputados hubo alguno que hasta bajó la cabeza ante los insultos. Fue el caso de Ezequiel Rulo Acosta, a quien acostumbraba a contarle sus cuitas a Tita, la prisionera a la que muchos llamaban la mamá de la perla, que es esta señora enfermera.
Sí. También está el caso de un arriero, creo, ¿no?, que hace unos cuantos años dio testimonio en el primer juicio a las juntas y contó que una perrita suya encontró restos humanos en su campo. ¿Qué información trae la página 12 sobre esto?
Bueno, se trata de José Julián Solanille, sinvergüenzas, hijos de mala madre, los calificó una y otra vez. El único testigo que afirmó haber visto con sus propios ojos a Luciano Benjamín Menéndez al frente de un pelotón de fusilamiento que asesinó al borde de una gigantesca fosa común a un centenar de jóvenes atados de pies y manos. Solanille era el empleado del dueño de un campo cercano de La Perla y atravesaba la zona cuidando animales. Eran todos asesinos y torturadores, aseguró el hombre, que dijo haber contado más de 200 pozos de enterramientos clandestinos en el predio de La Perla. En su testimonio también recordó cuando escuchó por primera vez el apodo de Barreiro. Fue por boca de la mujer de un paracaidista de apellido Baigorria. Me acuerdo que era el marido tenía un Chevy amarillo, venían y este señor dejaba a la señora, que era muy linda, en mi casa. Una vez ella salió del campo con un termo y estaba cerquita de la cárcel, así llamó todo el tiempo el edificio donde se torturaba. Se sentían gritos, se escuchaban muchos gritos de chicas. Entonces los dos vimos pasar a Barreiro como a unos 8 metros. Ella me dijo, ahí va el nabo, ya vas a ver cómo se acaba el griterío de las putas esas. En la audiencia, no, tremendo.
Terrible.
Le trajimos esto porque consideramos que
sí, bueno, terrible.
Todo el pueblo tiene que recordar.
No hay que perder la memoria de todo esto.
De todo esto, exactamente. Bueno, en esa audiencia Barreiro se rió, echando la cabeza atrás como si hubiera escuchado el mejor de los chistes. Pero su mano izquierda lo traicionó. Le temblaba hiperquinética, sin parar sobre la rodilla. El hombre dijo haber escuchado tiros y luego el silencio, como le anunció la mujer.
Sí, ¿hubo otras declaraciones de este arriero?
Sí, describió el humo y cómo ese olor espantoso se fue para su casa, era insoportable. Mi mujer y mis hijos se quejaban, era horrible. En su relato también recordó cuando una perrita que tenía comenzó a llevar a la cucha huesos chiquititos, cabecitas muy chiquitas. No. Y ahí fue cuando el enorme hombre que es todavía don Solanille se quebró, se cubrió los ojos con una de sus manos y sollozó. Perdónenme, abuela, pero la perrita traía manitos, bracitas, batitas celestes y rosas. Realmente algo aterrador, terrible. No sé, yo no.
Sí. Bueno, los detalles de crímenes y vejámenes que cometieron y de los que no se arrepienten, nunca los escuchamos arrepentirse, lacerante lo esencial de lo que de la especie humana, y en los 2 años que lleva este juicio se han escuchado ya 430 testimonios en 197 audiencias. ¿Qué va a pasar con esto?
Bueno, mira, lo que tengo que decir es todavía, no sé si más horroroso. En los predios de la Perla, el equipo argentino de antropología forense encontró restos óseos humanos el 21 de octubre pasado, hace nada, ¿no?
Sí, hace poco, el mes.
Y siguen encontrando restos. La integrante de este equipo, Anaí Guinarte, le dijo a Página 12 que es zarandear tierra de los hornos de cal de la estancia La Ochoa, donde descansaba Menéndez los fines de semana, y sí, encontrar huesos. Esto describe la morbosidad de este personaje. Y nosotros queremos hoy rendir un homenaje a los derechos humanos, porque no olvidamos, no perdonamos, a pesar de lo lenta que es la justicia.
Así es, ni olvido ni perdón.
Ni perdón, ni mucho menos, y esto lo vamos a aclarar
grabar
como
en la
pueblo
memoria.
En su momento, con todos los responsables cívicos, militares, eclesiásticos y de toda la calaña, que han sido muchos.
Sí, que se confabularon con esto. Bueno, muchas gracias, la verdad que como siempre nos dejás pensando, pero como tarea, ¿qué hacer? Es como pueblo, ¿no?
Como pueblo, bueno. Sí.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Hola.
Hola. ¿Y cómo te fue con el contador?
Ayer fuimos a verlo con unos compañeros. Me dijo que le acercara algunos papeles. Y ya vamos a presentar la primera declaración jurada.
¿Viste? Te dije que te ofrecía un asesoramiento integral.
Lo bombardeamos a preguntas. No sé. A mí me inspira confianza.
Olvídate.
Licenciado Marcelo Moyenthal.
Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a
ATE, Piovano 3165, Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tu trabajo, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Las Chagras, en la frecuencia modulada de 94.5, en la parte sur, detrás de la sierra. Córdoba, Argentina, haciendo la radio junto a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias y las radios de todo el país. 94.5 FM Las Chagras, porque somos la radio.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera a masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro.
Y Susana, hoy, como ya es el último programa del siglo, del ciclo este, de 2014, tenemos dos fiestas. Una es la fiesta de ATE, que es el sábado 20, o sea, pasado
sí,
mañana.
Porque vamos a festejar el Día del Trabajador y Trabajadora del Estado, porque recordad que la declaración del 27 de junio la promulgó la Organización Internacional del Trabajo, cuando los compañeros y compañeras estatales podíamos sindicalizarnos, podíamos afiliarnos a un gremio y representarnos a nosotros los trabajadores estatales. Uh-huh. Y entonces, junto a este gran festejo, vamos a inaugurar la temporada 2014-2015.
Claro,
2015. ¿Dónde? En el Centro Recreativo Germán Abdala, sí, que es el Centro Recreativo de ATE Moreno Merlo, que está en en Río Negro y San Cayetano, sí, en el barrio El Manantial, cerca del dique Arroyero. Uh-huh. Pero te cuento, vamos a tener grupos de rock and roll,
epa,
de cumbia, de folclore, me sí, faltó tango, me parece, nada más, pero bueno, por ahí
alguien se anima, ¿eh?
Alguien se anima.
Que se lleve una viola y le guste el tango, bueno, ahí vamos a estar escuchando.
Claro, como salimos a las 10 de la mañana de ATE en un micro, o si te querés ir por tu cuenta, no te olvides de traer tu equipo de mate. Uh-huh. Y para comer el asadito y la parrillada y todo lo que vamos a compartir en el almuerzo, tenés que llevar plato, cubiertos y vasos. Lo que llevas siempre para cuando te vas de camping, claro, o de campamento, ¿no?
Sí.
Pero hay algo que recalcamos y esta vez vamos a ser muy estrictos. A pesar de que queremos disfrutar de la pile, no queremos renegar, porque el año pasado se quemó la bomba debido a que se tapaban los filtros, uh-huh, por las pelusas que produce el algodón.
Claro.
Entonces, si vos no tenés malla, no traes malla, realmente no te vas a poder meter. Así a cara
a
de perro, te lo digo. Así nomás, a la cara de perro. Tenés que traer tu toalla, tu toallón, tu ojota, como siempre, ¿no?
Claro, pero con ropa de baño.
Sí, sí, a las criaturas, a los bebés, si no podés traer pañales para pileta, en ATE te lo vamos a vender en el buffet.
Ajá.
Pero es obligatorio que a los bebés se le ponga
pañal para pileta,
porque sabemos las consecuencias que eso acarrea. No es lo mismo que una pileta que estás en tu casa que la que comparten más de 300 personas, ¿no?
Claro, por supuesto.
Y bueno, todos juntos, juntas, trabajadores del Estado Nacional, Provincial y Municipal, celebraremos en nuestro predio Germán Abdala. Te cuento que para nosotras, las afiliadas y afiliados, es gratis.
Uh-huh.
Hijo e hija y cónyuge, si lo tenés, todos juntos pagan 150 pesos,
uh-huh,
una sola entrada. Si tenés a partir de 18 años que viven con vos, que es el grupo familiar primario, también tiene que pagar 150 pesos más.
Uh-huh.
Y habría que reservarla en la seccional para no tener el sábado que estar a último momento buscando la entrada. Habíamos puesto hasta el viernes 12, pero bueno, dadas las condiciones de las elecciones y todas las fechas, desencuentros, paro y demás, la pasamos hasta el viernes 19.
¿Qué es mañana?
Mañana la tenés que ver a la secretaria general, Alicia Mainar, o a Alicia Romero, la compañera delegada docente. El sábado 22, como dije, nos juntamos a las 10 de la mañana y quería, bien viene al caso, ¿no?, de una, uh-huh, frase textual de Fidel Castro Ruz, uh-huh, que está, digamos, en el tapete ahora
Sí, con las noticias últimas.
Sí,
¿no?
Nosotros militamos en el grupo de los impacientes. Uh-huh. Militamos en el bando de los apurados, de los que presionan para que las cosas se hagan y de las que muchas veces hacen más de lo que pueden. Eso nos caracteriza a ATE Moreno Merlo. Esa es nuestra impronta.
Bueno, y yo tengo otra invitación. Es la fiesta de la radio, de la FM Moreno, y es este sábado también, pero a partir de las 21. O sea, que después de venir de la fiesta de ATE, no te quemes demasiado así la piel, porque si no, no vas a poder bailar de ahí también, porque va a haber bandas tocando. Y bueno, ¿dónde va a ser la fiesta de la FM Moreno? Va a ser en el Churqui.
¿Dónde queda?
Yolí 2637, creo.
Sí, sí, sí.
Anoté por acá, pero lo voy a repetir. Así que acá está, a ver. Queda en la calle Yolí 2637 y es desde las 21 horas. Te esperamos entonces en la fiesta de la FM Moreno, los 20, el día 20, que es el sábado. 8 años de recuperación de la radio y 28 años de la existencia de la radio. ¿Eh? Sí. Así que bueno, te esperamos ahí en Yolí 2637 desde las 21 horas. Va a haber buffet económico también. Así que si no comas, no cenes en tu casa, vení a cenar acá a la fiesta de la radio y a compartir con las bandas que van a tocar. Bueno, están todos invitados, hay que apoyar la FM Moreno. ¿Eh? Así que basta de discurso, los queremos ver ahí.
Bueno, sí, escúchame, sí.
No estoy enojada, estoy invitando.
Yo te propongo algo, sí. Cristina. ¿Qué te parece si nos llevamos el bolsito?
Sí.
Después
nos cambiamos ya de gala,
claro,
¿no?
Nos bañamos y después nos venimos directo para el Churqui. Bueno, para la fiesta de la FM Moreno, sí. La 90.1, tu estación de libertad.
Bueno.
Te quería comentar algo más. Uh-huh. Ahí había una noticia más por acá, a ver.
¿Sobre qué? Veamos.
Eran tres cosas. Ah, bueno, te hablo de turismo, ¿te parece?
Sí, tenés que invitar porque,
sí, porque todavía ya estamos en quedan temporada. Últimos lugares, ¿eh? Uh-huh. Porque había un Facebook que se modificó después, pero muchas personas, como decía, al 15 de noviembre no se anotaron,
sí,
para las distintas salidas grupales,
sí,
o también hay opciones, depende de tu grupo familiar, si querés con transporte, sin transporte, otros destinos podés preguntar. En camping, en cabañas, en hotel, hay diversidad de lugares. Los que tenemos son Potrero de los Funes, San Clemente del Tuyú, Federación para Carnavales, Villa Carlos Paz para enero, todavía quedan lugares. Que vamos con la empresa Pedraza, 7 días, 5 noches, a 2.785 con media pensión. ¿Te digo la fecha de todos por las
decime,
dudas?
Decime, decime. Así, bueno, a ver, vamos a darle que se traigan un lápiz y un papel los oyentes y las compañeras oyentas que anoten todo. A ver.
Desde el 24 de enero al 1 de febrero queda San Clemente del Tuyú. Son 9 días, 8 noches, transporte, bus, semicama, más departamento a compartir, o si vas con tu familia, lo compartís con tu familia, 1.600 pesos.
Uh-huh. Barato.
En Potrero de los Funes, 8 noches, desde el 19 de enero al 26 de enero, de Dormis, que es un lugar para 4 personas, solamente Dormis, 3.200 pesos. Uh-huh. También Villa Carlos Paz.
Incluido el pasaje.
No. Son las 4 noches para 4 personas. Ah, o sea, cada persona tiene que pagar 800 pesos, pero generalmente vos compartís, te vas con tu auto o en el micro de transporte público y compartís con otras personas que vos quieras y tenés que pagar solamente 3.200 pesos. Playa Blanca es un camping que está rodeado del río, del lago. Salís del camping, tenés 2 supermercados gigantes que podés comprar y cocinarte en las parrillas. Uh-huh. Tenés artesanía, regalería, casas de comida. O sea, es un pueblo pequeñito, Potrero de los Funes, pero tenés todo ahí. Y a las que les gusta el bingo...
Es un microclima ahí.
Ah, sí, es bellísimo,
es lo máximo,
todo el año.
Sí.
Así que, y a las que les gusta binguear o el casino, también tiene.
Tiene casino.
Potrero de los Funes. Uh-huh. Y me faltaba nombrar algo. Federación para Carnavales tenemos.
Bueno, ahí me parece que me anoto.
Sí, 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 cómo no. Bueno.
Sí.
Y bueno, tenemos los distintos beneficios para nuestros afiliados, pero creo que en el bloque que continúe nos van a decir nuestros secretaria general y secretario general adjunto de los logros de este año, ¿no?
Así es. Bueno, vamos a un tema musical. Gracias.
El socialismo demuestra con su justicia ejemplar que distinto es trabajar cuando la fábrica es nuestra. Así trabajar si es bueno, y se goza trabajando, sin tener que estar sudando por intereses ajenos.
Siempre adelante, compañeros. Siempre adelante, compañeros.
Hombre tiene presente el esfuerzo requerido y trabaja decidido con entusiasmo creciente. Trabaja con libertad, trabaja con patriotismo, trabaja para sí mismo y para la humanidad.
Siempre adelante, compañeros. Siempre adelante, compañeros.
Trabaja con heroísmo contra los males sin nombre, porque la ambición del hombre es llegar al socialismo. Y el hombre al fin se libera con el esfuerzo unitario, cuando el orden proletario enarbola su bandera.
Siempre adelante, compañeros. Siempre adelante, compañeros.
En son de conquista con la planificación, vamos a la construcción de la patria socialista. Vamos al sol verdadero, sin miedo al imperialismo. Vamos hacia el socialismo, adelante, compañero.
Siempre adelante, compañeros. Siempre adelante, compañeros.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
Bueno, gracias al operador hoy. Gracias a los oyentes, Bernardo, que nos están saludando a través de los de mensajes, pero también nos tienen un reclamo, y decilos un poco.
Sí, hola gente de la radio. Villa Salas sigue sin luz, sigue olvidado, 42 días sin luz. Súmenle los que tienen y los que no, ahora sin agua ni una gota. Vergonzoso. Pues, ¿dónde estás? Bueno. Dani, y también dice Dani, Wes y Edenor, laburen, vagos. No tomen mate en la esquina en la camioneta de Edenor. Villa Salas sin agua y sin luz. Castelli, Alberti, de la Vega, son las calles afectadas. Uh-huh. Dani lo envió hoy a las 18:30 y 18:35 horas.
Bueno, entonces mañana es muy probable que los compañeros de recorte informativo que conduce los compañeros del informativo, Rubén y Bernardo, lo van a repetir, ¿no? Porque realmente 42 días sin luz es terrible. Y las boletas te vienen con sobrefactura porque están cobrando las adicionales como si fuera un aguinaldo para salvarse ellos, porque realmente es una aberración las cifras que te vienen para pagar la luz.
No, y además de estar sin agua, sí, con lo que decíamos de los...
Y el calor y todo esto.
Exacto.
Es tan elemental el agua.
Discúlpame, Cristina, el tremendo negociado que hay con estas empresas de construcción de edificios que realmente abarrotan las napas de agua. No sé qué va a ser dentro de un año en nuestra Moreno, querida Moreno. Sí. Yo estoy a 10 cuadras de la estación y no sale siquiera de la red el agua.
No podés cargar.
¿Te imaginas esta
tanques?
Pobre gente cómo debe estar, sí, sin luz y sin agua? Es terrible. La vez anterior, no recuerdo bien si fue un domingo a la madrugada, sí, el otro domingo se reventó un transformador. Debe ser el que menciona Dani, que aún no han reparado. En nuestro sector, yo vivo sobre Altagracia, entre Irigoyen y Saavedra, en Villa Herrero, y lo pudieron resolver.
Claro.
Pero supongo que todavía no se ha resuelto en aquel sector. No, quizás haya sido
anterior.
Son
todos parches que van poniendo, pero digamos el mantenimiento real que garantice el servicio no lo hacen.
No, son empresas
porque no
como...
invierten.
Exactamente, como APSA, que tampoco invierte, es terrible. Edenor es otro tanto. ¿Cuántas veces tuvimos marchas y marchas contra los cortes de luz, contra los tarifazos?
Sí.
Esto pretenden que realicemos, ¿qué? ¿Una sentada, una pueblada otra vez? No entiendo.
Y sí.
Porque el dinero lo recaudan. Lo recaudan con fortuna. Fortuna, a palas, como lo de esta famosa Avenida Victorica, que luego van a recaudar con los peajes, con las casillas de peajes, acá en Moreno, y Ruta 25 vendría a ser.
Ruta 25,
Victorica,
sí.
Y Ruta 25, sí, aproximadamente, ¿no?
Sí,
es terrible. Sí. Así que, Dani, todo nuestro apoyo, y bueno, mañana...
Van a seguir reclamando los compañeros de la FM Moreno. Estamos
y
seguros.
Vamos a denunciar en la medida de nuestras posibilidades. Estos micrófonos están abiertos. Lástima que es el último programa del ciclo, pero de todos modos, a través de la CTA, que ahora llegará a un entrevistado, que es el secretario general CTA Moreno, se lo vamos a transmitir,
sí,
de modo tal que se pueda plasmar la denuncia y lograr... resultados,
sí,
favorables resultados
para la
población. La
gente, claro, sí, realmente. Bueno, y también quiero decir, hablando de la CTA, de nuestra CTA histórica, la de Pablo Micheli, está realizando una movilización en reclamo de los bonos, pero también un aumento salarial de acorde a la canasta familiar y el 82% móvil para los jubilados, y también el bono de 4.000 pesos para los trabajadores y trabajadoras, y también para los jubilados. Y la marcha se lleva a cabo desde el Congreso a Plaza de Mayo en este reclamo, y allí están algunos de nuestros compañeros marchando, por lo que hoy no están presentes, como es el caso de nuestro compañero Luis Mancilla. Dicho esto, bueno, ya estarán por llegar también nuestros invitados de hoy, que van a estar en esta mesa un poco explicando, haciendo el balance del año, porque bueno, hoy es nuestro último programa de este ciclo, y bueno, y entonces los convocamos a que hagan su reflexión y hagan su balance de los logros, de las luchas y también lo que pretendemos, ¿no?, para el 2015. Bueno, dicho esto, vamos a un tema musical. ¿Tenemos? Sí, bueno.
No importa la cantidad de tiempo que debamos estar detrás de las rejas. Lo que importa es la actitud que asumimos en la prisión. Porque un hombre en la prisión puede ser doblegado, puede ser quebrado en su espíritu, pero si uno lleva bien adentro la convicción de la lucha obrera y popular, cuando se encuentra en la cárcel, siente el orgullo de mantener su dignidad, porque esa es la dignidad de los compañeros que están afuera.
¿Cómo hacer? ¿Por dónde comenzar? Empujar el mundo desde acá. Sin tu fuerza, sin tu voluntad, sin tu incorruptible honestidad.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Vamos caminando, aquí se respira lucha.
Yo trabajo en movimiento de los pequeños agricultores. Es un movimiento campesino, nacional, autónomo. El objetivo es la producción de comida. Comida saludable para todos, para todas las personas. Esta organización tuvo su inicio en año de 1996.
Latido Americano. Viernes a las 7 de la tarde por FM Moreno.
Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social.
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento. Sábado, 15 horas por tu estación de radio.
En octubre cumplimos 8 años.
¿Pensaste que nos habíamos olvidado de la fiesta?
FM Moreno festeja sus 8 años y despide el 2014 con todo.
Te esperamos el sábado 20 de diciembre en el Churqui con
And the Traffic Band,
Desagüe Varela,
Graffiti en vivo de la mano de Ice.
Felicidades, Roy.
Y como siempre, barra y buffet a precios súper accesibles.
Sábado 20 de diciembre desde las 22 horas en el Churqui.
Jolie 2637, Moreno Centro.
Venite a cumpleaños de la radio.
Más vale tarde que nunca.
Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado.
Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas. Por tu estación de información.
Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo.
Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Sumate.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera.
Bueno, seguimos en convocatoria a la unidad de clase. Y con el cambio, ¿viste? Estamos como los partidos de las finales de los campeonatos de fútbol. Acaba de entrar nuestro compañero Julián allí, que está reemplazando a Bernardo Tasso y que acaba de salir. La última media hora. Y sí, nos teníamos que despedir, Julián. Nos bancaste casi todo el año. Así que, bueno, un saludo y gracias por estar, aunque sea media hora. Bueno, gracias por estar también Walter Cravero, que es secretario adjunto de ATE Moreno Merlo y secretario general de la CTA Moreno. Bueno, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por venir.
Buenas noches, Cristina, buenas noches, Susana, bueno, buenas noches a todos los oyentes.
Sí.
Bien, agotado por un año. Mucho trabajo, un año de mucho trabajo.
Sí, bueno, hoy estuvieron súper ocupados porque están preparando el recreo allí en Germán Abdala, el recreo del sindicato de ATE Moreno, y están trabajando a full, y bueno, gracias por venir, porque sé que estás cansado, se te nota en la cara, pero bueno, el compromiso era estar acá y acá estás, gracias. Bueno, ¿y cuál es tu balance del año 2014 como, digamos, sindicalista?
Bromeaba micrófono cerrado de que si tenías más de una hora más y nos extendía la radio una hora más que
sí,
porque obviamente más. Para hacer un balance no solo nos podemos basar sobre los logros o los potables triunfos que se pueden plasmar y se pueden llegar a ver, sino que hay que ver todo un derrotero de lucha del año, desde cómo iniciamos, desde lo que decíamos a todo nivel de ATE, porque uno cuando habla también habla de la integralidad de lo que es la ATE, que se despliega en todo el territorio nacional.
Sí.
Pero si hablamos desde lo local, afrontamos lo mismo que afrontamos todos los compañeros en la provincia con respecto al presupuesto de ajuste, que implica que en el municipio obviamente haya discrecionalidad, como siempre, que se apliquen partidas sobredimensionadas, super exageradas para algunos conceptos, y lo que tiene en materia laboral para nosotros los trabajadores del Estado siempre somos como el último orejón del tarro, o sea que eso ya implica que año tras año empezamos batallándola de atrás y tratando de salir, digamos, de la retaguardia hacia ciertas conquistas. La verdad que hemos tenido, por ejemplo, en municipales, ya desde, imagínate, ¿no?
Sí.
Desde el inicio que ya despidieron compañeros, los reincorporamos.
Sí, eso fue a lo largo del año, ¿eh?
Y actualmente hoy no se hizo la movida porque...
Eso era bueno, pero hablando entonces de un balance, digamos,
bueno,
dentro de los logros macro que se pueden nombrar es, por ejemplo, que en el presupuesto se mencionen las vacantes que van a ser para salud. Que claro. Eso hay que decirlo, es una conquista que a nivel local la tenemos para el hospital y también la podemos mencionar en el materno, que también otro de los logros es poder tener incidencia directa y delegados en el materno, que ha sido una elección celebrada este año. El tema de los 3.400 pases a planta en educación, haber peleado una paritaria.
Luchas, claro.
Digamos, estoy tratando de hacer un balance general y por ahí se desordena cronológicamente.
Sí, no importa.
Pero hablamos del principio de la paritaria, cuando se hablaba de un irrisorio 12%, cómo hemos llegado a pelear, obviamente, igualmente denunciando que quedamos con un salario básico atrasado, pero más allá de eso ha impactado en los salarios y nos ha hecho paliar lo que, sin embargo, no nos ha hecho estar detrás, pero no tan detrás como podríamos haber estado si no nos decidíamos a luchar y a seguir todo el año en lucha, que también eso es lo que hay que celebrar. Como balance digo, ATE ha crecido, y en la seccional hemos crecido porque hemos celebrado dos elecciones en el término de un mes, y hemos crecido en delegados.
Este mes de noviembre
se sigue creciendo por ser de las afiliaciones, digamos. Es para redondear algo, digamos, si tendría que hacer un balance bien minucioso, realmente merecería una hora más de programa.
Claro,
por lo cual digo, hay muchas conquistas, hay logros que se pueden plasmar y se pueden materializar y se pueden ver. Y bueno, obviamente seguimos con la construcción del centro que ya está próximo a habilitarse, que es nada más lo burocrático, administrativo, para que se ponga en funcionamiento. Seguimos creciendo en el
centro de...
Centro de salud.
Porque también tenemos el proyecto del Centro de Formación Profesional que nos están encajonando porque somos de ATE, en el Ministerio de Educación. Pero vio, es largo el proceso, pero lo vamos a lograr. El Centro de Salud, con la impronta.
Con lucha y quizá con la ingeniería de quienes diseñan por ahí los planes para que sortear la burocracia.
Claro.
Porque esto lamentablemente tenemos que hablar de lucha, pero también de poner la imaginación, digamos, en pos de poder lograr lo que a nosotros nos significa herramientas de lucha más concretas. Claro, tener un centro de formación a nosotros nos significaría que los compañeros no estén deambulando, digamos, dependiendo, digamos, de la voluntad política. Esto lo tenemos que ver, ¿no?
Claro.
Cuando no ingresan por la capacitación, ingresan por la mano política, y eso implica discrecionalidad, cuando menos violencia directa de decir, yo soy el patrón, yo soy el que te dé el laburo, vos me pertenecés. Entonces, habla de liberarse, el bachillerato popular, claro. Hablando desde la liberación, el bachillerato popular, y concebir la educación y la formación desde otro lado. Claro. Eso, o sea, es la primera promoción en ATE.
Salió esta primera promoción.
Salió la primera promoción.
El día sábado 13.
Uh-huh. Así que, digamos, por nombrar hay muchísimas cosas. Pero lo que quiero resaltar es que ha sido un año de ardua lucha, no muy fácil porque es de transición hacia una elección presidencial de 2015, implica que la política gruesa de ajuste le van a aplicar este año.
Sí.
Y sin embargo la hemos resistido y hemos luchado y hemos conseguido, por ejemplo, pase a planta, como bien decía. Se está dando una lucha en los administrativos muy interesante sobre el tema de terminar con los acomodos, con los privilegios con ciertos sectores y que se hagan generalidades de eso, digamos. Por ejemplo, en la sede, en La Plata, le pagan una bonificación a los trabajadores y los 3.000 trabajadores que están por fuera de la sede, que son del descentralizado, no la reciben discrecionalmente de acuerdo al
color
y padrino político que tenga bajo el cual está tutelado. Eso, digamos, es una lucha que se ha desarrollado desde el año pasado.
Sí.
Se tomó mucho impulso este año y hace poquito estuvimos en una toma en la Torre 1 peleando por eso y impulsando que realmente se conquiste. Y está la mira porque ya desnudamos que era una cuestión de un kiosco, y desnudar el kiosco hace que tengan que generar una política integral. Digamos, sí. Son muchas
hablando,
cosas.
Hablando del kiosco, quería comentarles que esto de tomar la asamblea permanente, decimos nosotros, no tomamos ningún edificio público porque si no después somos procesados. Asamblea permanente logra de que funcionarios vengan a Moreno a dar capacitación en cuanto a lo que es contralor. Porque no sé si ustedes saben, Moreno Merlo en ATE se caracteriza por una junta interna de administrativos, auxiliares y docentes. Era otro de los crecimientos que hemos tenido.
Claro.
Y entonces, a nuestros afiliados o no, secretarios, secretarias, se los va a capacitar porque la mayor cantidad de veces que los compañeros y compañeras no cobran, inclusive hasta miembros de nuestra comisión directiva, por ejemplo, la compañera Celia Duarte, que es trabajadora social, estuvo sin cobrar sus sueldos, es debido a falencias que se dan en el sistema y en la falta de formación a nuestros trabajadoras y trabajadoras secretarios.
Uh-huh.
Entonces, uno de los logros es esa, de que vengan compañeros a capacitarse. Otro de los anuncios que vamos a hacer es que también, como hay concurso para directivos titulares en secundaria, creo que no va a faltar oportunidad para que hagamos la capacitación desde ATE.
Sí. Y sí, porque es muy importante eso, ¿no?, de la capacitación. Fíjate, ¿qué hacemos? ¿Vamos a un tema musical o seguimos con la charla?
Bueno, así se incorpora Luisito Mancilla a la mesa y si puede llegar la secretaria general también.
Bueno, vamos a un temita musical.
La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para
hable en transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario.
Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante.
Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Bueno, si mi pueblo perece por falta de conocimiento, aquí les va una aspirina.
Estás escuchando Convocatoria.
Ya. Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío.
Creyera en la locura de la garganta del sinsonte.
Bueno, qué linda música. Esto en homenaje a todos los cubanos que hoy tuvimos una noticia esperanzadora, como dijimos, ¿no? Pero esta, Carlos Puebla nos decía hasta siempre, y le dedicamos a nuestros queridos médicos recibidos en Cuba, que son de Moreno, como es Noemí Fabián, como es Juan Agustín, Maximiliano, Luis Miguel, Jorgito Martínez, y también a mi querido cubano médico, mi ahijado. Un beso grande para todos ellos y, bueno, viva Cuba. Mira. Bueno, seguimos con nuestro entrevistado de hoy y estábamos haciendo un poco el balance, ¿no? De... Sí, querés decirlo. Ay, Su, por favor, ¿qué querías decir respecto a esto? Sí.
Sí, además del esfuerzo y sacrificio que estos compañeritos, hombres ya, pusieron para lograr su graduación en medicina, la excelencia de Cuba, quería mencionar que estas becas las habíamos logrado a través de la CTA, ya que está el compañero Walter Cravero, que es secretario general, quería decir de uno de los tantos logros que hemos tenido. Está bien, ellos se lo merecen porque ellos pusieron todo de sí y realmente lograron, porque a otras personitas tuvieron que regresar y no pudieron graduarse. Pero además, el saludo el 3 de diciembre no lo pudimos hacer, pero se conmemora el Día del Médico en honor a Carlos Finlain, que es camagüeyano, de donde ellos egresaron, Camagüey, Cuba, que fue el descubridor, si se quiere, de la gente de que producía la fiebre amarilla, y por eso le decían el loco del dengue. Uh-huh. No, del mosquito, ese loco. Sí. Pero él, gracias a eso, salvó a la humanidad.
Así es. Bueno, también quiero mencionar, ya que está, también los primeros egresados de los médicos cubanos desde Moreno, se hizo a través de la Asociación Morenense de Amistad Argentino-Cubano, que es la MAC. Por eso saludábamos también a Noemí Fabián, a Teresita Singer, que es justamente la que promocionó esto de la organización TATÚ, que es una organización de médicos recibidos en Cuba, que están haciendo trabajos solidarios por todos los barrios más necesitados. Teresita, un abrazo grande. Noemí, un abrazo muy grande. Y Manuel, para vos también un abrazo grande. Bueno, seguimos entonces.
Hay tanto para decir.
Sí, tanto para decir, sí, realmente, sí. Estábamos en el tema del balance, que estábamos haciendo un poco así, vamos a decir, muy acotado, ¿no? De los logros y también las luchas de Ate Moreno Merlo. ¿No? Así es, Walter, seguimos en la entrevista con Walter Cravero, que es el secretario adjunto de ATE Moreno Merlo y el secretario general de la CTA Moreno. Sí, bueno, contanos, sí, un poco.
Bueno, seguíamos tratando de hilvanar con lo que veníamos hablando en el bloque anterior, cuando yo hablaba de que figuren en el presupuesto, no es un dato menor.
Sí, claro.
Porque ya saber que están las vacantes, digamos, aunque sea en un sector, ya es un logro, y es un logro importante, porque sabiendo lo que se viene, y con el presupuesto que también este año fue de ajuste, que votaron todos a mano alzada, por eso hay que decirlo, los datos políticos hay que decirlo bien claro. Se pelean en los medios como para que nosotros nos distraigamos y creamos que son fuerzas distintas y que apuntan a proyectos distintos, pero los presupuestos los votan, y lo votan todos los colores políticos. O sea, sí. Salvo honrosas excepciones, que son nuestra compañera Rita Liempe, los compañeros de la izquierda, que hay que decirlo, que están estrenando banca legislativa, pero después... Sí, el grueso del arco político vota estos presupuestos que son de ajuste y que benefician siempre a los amigos del poder, que son los que hacen los grandes negociados en el Estado. Bueno, entonces decía, por ejemplo, en salud, esos 3.400 puestos van a generar un montón de pase a planta dentro del Hospital de Moreno. También, los futuros pase a planta en el materno. Sí. En el materno estamos haciendo una lucha muy importante para que firmen el acto administrativo, porque eso, digamos, depende del Ministerio de Salud, pero bueno, tuvimos reuniones donde nos han dicho que ya han firmado más de 1.700 actos administrativos en el área de salud, en donde incluirían al materno, el personal de materno. Después, en educación, esos 3.400 pases de planta nos significaron más de 170 pases en Moreno y en Merlo. Uh-huh. Eso, digamos, son logros para mencionarlo, porque no fueron gratis. No. Muchas veces el poder te lo hace parecer como que son gratis, como que es un vuelto más. Y la realidad es que si no luchábamos, si no hubiésemos hecho todas las movilizaciones que hicimos desde ATI, con todo lo que implica Moreno moverse en todos los ámbitos.
Los cortes de ruta,
todas las medidas, todas las
metodologías. Enfrentamiento con el aparato represivo.
Obviamente.
Este año
se empezó a ver de nuevo que recrudece y que vamos a tener que estar más preparados, porque recrudece el aparato represivo y se está poniendo, por ejemplo, en el presupuesto 80% de aumento para la seguridad, cuando la educación bajó 3 puntos.
Sí.
Entonces, esos son datos políticos de cómo viene la coyuntura, cómo avanza el ajuste de la política para garantizar que el capitalismo se siga saliendo con la suya.
Claro.
Digo, y pese a esta mirada que algunos pueden decir que es pesimista, que no es pesimista, no, sino que puede ser un poquito más realista, al menos tratar de sintetizar o de analizar cómo viene la mano, es la tarea que nos toca a nosotros, y para poder confrontar y para poder elaborar cada vez mejores estrategias para que de acá al futuro tengamos, digamos, la posibilidad de resistir cada vez mejor. Y obviamente siempre hay que tener un proyecto, siempre hay que tener una mirada desde lo político, porque para transformar no solo alcanza la pata sindical. Claro. Siempre hay que tener una mirada transformadora en la integralidad, y en eso hay que discutir en política. Y hay que discutir los cargos, pero obviamente siempre desde la impronta de lo que significa ser trabajador y trabajador consciente. Entonces, lo que decía, digamos, todos estos casos que se han pilado en la provincia también replican en lo distrital. Claro, y después nosotros, como bien dijimos, tenemos un montón de cosas que celebrar por la lucha, por el esfuerzo que significa el día a día, sostener lo que es la Asociación Trabajadores del Estado de Moreno y Merlo.
Sí.
Y seguimos, obviamente, con muchas ambiciones y con ganas de crecer más, sabiendo que el panorama para el futuro va a ser de mayor lucha y mayor organización.
Sí, totalmente.
El balance es positivo porque el año fue muy duro.
Sí.
Y hemos conseguido cosas. Pero obviamente sabemos que de cara al 2015 nos tenemos que preparar mejor. Y sabemos que renovar... Perdón, no quiero pisar una pregunta que seguro que va a surgir de esto. ¿Cómo viene el 2015 para nosotros?
Claro, eso es lo que te iba, esa era la pregunta. Pero bueno, ya te adelantaste, está bien. ¿Cómo ven? ¿No? Desde como sindicato, como sindicalista, ¿cómo ven el 2015?
Yo creo que como toda estructura social, organizativa, que obviamente tiene una identidad clara hacia los intereses que defiende, pero parte de este mundo y de esta parte de la dinámica de la vida, obviamente siempre vas a encontrar que hay, digamos, diferencias, hay discusión y es totalmente saludable. Y es más profunda que la estructura política. Y es más profunda que la mayoría de los sindicatos. No digo que todos, no conozco a todos, pero por ahí en el territorio conozco cómo actúan los sindicatos del Estado. Y sé que renuevan a dedo, que está la dedocracia, y nosotros realmente convocamos siempre elecciones. Y lo saben todos los compañeros de distinto arco y distinto signo color político. Uh-huh. Que nosotros siempre convocamos elecciones y esa es nuestra manera de legitimar y de crecer y de construir. O sea que sabemos que para el 2015 vamos a tener la elección general, digamos, dentro del sindicato y nos preparamos con mucha fuerza porque queremos convalidar todo lo que hemos hecho hasta ahora, que es mucho.
Claro. Y sí, mira, y respecto a eso, ¿no? Acaba de incorporarse a nuestra mesa acá bien... medio fatigado y transpirado Luisito Mancilla, nuestro compañero de lucha de acá de los micrófonos. Bueno, viene con toda la impronta ya de la movilización de Plaza de Mayo y contanos, ¿cómo estás?
Bueno, antes que nada, buenas tardes, compañeros.
Hola, buenas noches.
Compañeros
buenas
noches, de la mesa.
Están cansados de ir y venir a hacer.
A Julián también los saludo y bueno, a nuestros queridos oyentes también.
La leí hoy a la frase, que no es tan frase, sino es una...
Es un lema de ellos, sí.
Un lema, militamos en el grupo de los impacientes, militamos en el bando de los apurados. Perdón, bueno. Luisito, te escuchamos.
Sí, bueno, sí, como bien decís, Cristina, hoy estuve participando en, bueno, que bueno, se dio en el marco, digamos, del paro y la jornada de la lucha de la CTA, donde hubo movilizaciones en prácticamente en todo el país, en las plazas de todo el país, donde básicamente lo que se reclamaba, digamos, de los compañeros es el bono de 4.000 pesos, el bono navideño, ¿no? Como para afrontar, digamos, el gran desfasaje que hubo a causa de la inflación.
Claro.
Se pidió no solamente para los trabajadores ocupados, sino también para los compañeros ocupados y también para los jubilados. Que hoy se hizo como un brindis simbólico, ¿no? A pan y agua, como acostumbran los compañeros jubilados.
Sí.
O sea, es una costumbre que tienen, que vienen haciendo durante todos estos años de lucha, ¿no?
Para demostrar que, bueno, que no pueden pretender, porque esto es lo que reciben, ¿no? Del gobierno y del Estado.
Sí. Eso. Y bueno, aquí...
Una cifra miserable del pago de sus haberes.
Claro. Por ejemplo, yo quería comentarles que, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires se hizo una movilización en el Puente Pueyrredón y luego se marchó a Plaza de Mayo.
Sí.
Estuvo muy bueno, muy, muy, muy emotiva la marcha. Hubo varios oradores de distintas corrientes, no solamente, digamos, de ATE, sino también estuvieron compañeros de las distintas corrientes y sectores sociales y organizaciones sociales, ¿no? Que acompañan que están dentro de la CTA.
Ajá. Bueno, estuvo bueno. Fíjate vos que nosotros el otro día decíamos que comenzamos el año luchando. Un día miércoles hubo paro y movilización y el jueves estuvimos haciendo el programa de radio. Y ahí hoy cerramos también con una gran movilización a Plaza de Mayo. No es paradójico, ni tampoco es casual, es que seguimos la lucha, es así, es parte
y
de
más,
nuestra vida.
Y más en el marco, digamos, de una crisis tremenda, ¿no es cierto? Una crisis del capitalismo, ¿no? Que hace años que viene golpeando y cada vez la vida se pone más dura y nosotros tenemos que salir a pelear con más fuerza cada año que pasa.
Claro, así es.
Sí, desde el paro que hicimos el día 3 de diciembre, decimos porque no llegamos a fin de año y porque plata hay, seguimos exigiendo salario igual a la canasta familiar, 82% móvil para nuestros jubilados y jubiladas, porque queremos eso, no queremos dádivas. Pero en este caso vamos a exigimos una bonificación de 4.000 pesos para compensar la pérdida del poder adquisitivo del salario, la recuperación del IOMA y PAMI para nuestros trabajadores y trabajadoras, la reestatización de reconocimientos médicos de educación y de todos los servicios descentralizados, la reapertura de paritarias, la cobertura de cargos de uno a uno. ¿Por qué? Porque se jubila alguien y ese cargo queda vacante sin cubrir.
Así es.
El pase a planta permanente, la derogación del decreto 3 del 12 que habla de congelamiento de vacantes, basta de precarización laboral,